Hace un siglo, en la década de 1920, una nueva generación de mujeres se rebeló contra el rol social impuesto. Rompieron en lo estético, vistiendo de manera desenfadada, con prendas masculinas, llevando el pelo corto y fumando en público. Pero sobre todo fueron rupturistas en sus aspiraciones personales, profesionales y políticas, en radical oposición al viejo mandato de la mujer en casa y con la pata quebrada. Se las llamó las modernas y encarnaron un nuevo ideal femenino basado en la independencia, el acceso a la cultura y la defensa de unos derechos que hasta entonces se les había negado. Como vanguardistas que eran, las modernas de hace un siglo representaban solo a una minoría y su modelo de mujer estuvo lejos de hacerse hegemónico. Eso sí, a ellas se debió un importante cambio social y cultural que cristalizó en la conquista de derechos y libertades en la siguiente década, a partir de la proclamación de la Segunda República en 1931. Retrocedemos un siglo, ni más ni menos, en esta primera entrevista, charla, en la sección de Euskal Hezkuntza con Juan Aguirre, un año más. Gabón, Juan.
Gabón, Eva.
Y con este viaje en el tiempo en el que vamos de la mano con una historiadora que ha analizado precisamente cómo fueron estas mujeres hace 100 años.
Pues sí, efectivamente. Se trata de Sofía Rodríguez Serrador, profesora del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, y de periodismo también en la Universidad de Valladolid. Es una investigadora centrada sobre todo en sus trabajos en temas socioculturales de género en la España contemporánea. Bueno, recientemente ha publicado un trabajo sobre el divorcio durante la Segunda República, otro sobre la violencia contra las mujeres en el siglo XIX, los malos tratos en el matrimonio, y ahora participa en un libro colectivo titulado La aventura de la modernidad, los años 20 en España, al que aporta un interesante análisis sobre esto que acabas de presentarnos, Eva, las mujeres de los años 20, ¿no? Así que le saludamos. Buenas noches, Sofía.
Hola, Sofía, buenas noches.
Buenas noches, Juan, Eva. Muchas gracias por invitarme a charlar esta noche con vosotros.
Tenemos una nueva feminidad que surge al final de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y que, bueno, se manifestó por Europa, por América también, en el mundo occidental durante los años 20. Por tanto, esto tiene los visos, todos los rasgos de algo que hoy llamaríamos un fenómeno global, fue un movimiento global, ¿no? Una rebelión global, de algún modo. Sin embargo, usted, Sofía, destaca el papel de las intelectuales como inventoras de la mujer moderna, al menos en España. ¿Nos lo podría explicar, por favor?
Sí, evidentemente es un fenómeno que se está dando en las sociedades occidentales durante el primer tercio del siglo XX, en un marco un poco mayor de cambio de mentalidad, de comportamientos, cambios en la modernización de las sociedades en general en ese primer tercio. Lo que pasa que el papel de las intelectuales y cómo se dirigen a las mujeres en España tiene un valor fundamental para entender este cambio. Es un fenómeno al que ya se refirió la profesora Ana Bordonada también cuando hablaba de la invención de la mujer moderna. Realmente, si viéramos la actividad de estas mujeres intelectuales en España, de las generaciones del 14 y de las generaciones del 27, y especialmente todas aquellas que con colaboraciones en prensa, estoy pensando, por ejemplo, en Carmen de Burgos, en María Lejárraga, en Isabel Oyarzábal, lo que encontramos es que apelan a un diálogo con las mujeres, las hablan directamente sobre cómo ser una mujer moderna, porque lo que lo están ligando este proceso de una sociedad en transformación es que el nuevo modelo de feminidad, esa nueva identidad de género, está ligado a esa modernización. Y tienen una producción cultural que es fundamental. Van a estar, bueno, pues desde las primeras intervenciones de Carmen de Burgos a través de la prensa a inicios del siglo XX, o por ejemplo con las famosas encuestas que hizo entre 1904 y 1906 sobre el divorcio o sobre el sufragio femenino, es un diálogo directo en el que las están proponiendo un modelo alternativo de ser mujer fundamentalmente. Las están diciendo que tienen más oportunidades de las que tradicionalmente se las están ofertando, más allá de ser madre, esposa. De lo que las hablan realmente con sus textos es de la necesidad de educarse, de formarse, de reflexionar, de reivindicar un papel más activo y la posibilidad también de incorporarse a un mercado laboral. Son todo ideas que a lo que llevan o conducen es a la emancipación de la mujer, y esa emancipación se entiende como una independencia, pero una independencia que pasa por la vía de lo económico, de poder sostenerse a sí mismas. Lo que tenemos es una producción no solo en artículos de prensa, sino en el caso, por ejemplo, de la escritora Carmen de Burgos, serán varias las novelas en las que o bien critica La situación de las mujeres por el código legal que hay en España, como por ejemplo el artículo 438, la malcasada, pero también otras en las que nos dibuja mujeres, bueno, pues que tienen nuevo comportamiento, que tienen el pelo corto, como la melena a la discordia, o que practican deportes o acuden a las piscinas. En el caso de Carmen de Burgos, además, la década de los 20 la cierra casi, bueno, pues con una reflexión en ese ensayo de La mujer moderna y sus derechos, en las que hace un repaso de todos esos derechos que a las mujeres se les han ido negando y cómo realmente tienen un derecho natural a ello. María Lejárraga empezó en 1915 una sección en blanco y negro titulada La mujer moderna. Ellas mismas se convierten en un referente y utilizan esa conceptualización de mujer moderna para explicarle a las españolas qué pueden pedir, qué deben demandar, ¿no? Y es lo que van a estar haciendo a lo largo del siglo, van a seguir insistiendo. En el caso de Lejárraga, bueno, pues Cartas a las mujeres de España en 1916 o La mujer moderna también en 1920. Margarita Nelken hará exactamente lo mismo, con un libro que es La condición social de la mujer en 1919 y cuando llega a la República es La mujer ante las Cortes Constituyentes. Y además tenemos un montón de pequeñas intervenciones a través de columnas en la prensa que nos pueden parecer quizás un poco aburridas o que pueden ser poco interesantes bajo títulos, por ejemplo, La mujer, el niño y el hogar de Mariluz Morales, que realmente lo que está utilizando es una sección que nos puede parecer tradicional de consejos para la casa, en la que se reivindican, de vez en cuando se van metiendo, bueno, pues ciertas reivindicaciones feministas.
La moda femenina de los años 20 responde a la búsqueda de comodidad y de igualdad con el hombre. Se extiende así el uso de pantalones, de trajes de chaqueta, también el corte de pelo masculino, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo anecdótico, ¿qué significado hay que atribuir a esta ruptura estética de la mujer de hace un siglo, porque sus madres vestían de una forma absolutamente diferente?
Claro, hay una transición en la forma de vestir, Eva, que es verdad que a principios del siglo XX empiezan a abandonarse parte de esos apartosos trajes de mujeres, pero la clave es a partir fundamentalmente de la Gran Guerra, cuando las mujeres tienen que incorporarse masivamente al mercado laboral para sustituir a los hombres, cuando tienen que cambiar el tipo de ropa. El uso de una ropa más masculina, o que lo que hace es convertir a la mujer en un ser un poco más andrógino, también le da mayor facilidad de movimiento. Es verdad que inmediatamente en el contexto de la Gran Guerra todavía no se han acortado tanto las faldas, lo van a hacer después. La cuestión del vestido es que en un nuevo mercado laboral al que están accediendo las mujeres hace falta también una ropa que las permita moverse, vestirse con mucha mayor rapidez, vestirse solas. Pero quizás a nosotros nos llama la atención más la cuestión de la vestimenta, esos vestidos más cortos, más fluidos, con tejidos mucho más ligeros y que pesan mucho menos, al que contribuyó, por ejemplo, toda la moda que podía venir de la mano de Coco Chanel o de París, pero que en revistas españolas también se reproduce con unos patronajes que se pueden hacer las mujeres en casa, ¿no? Pero realmente quizás el cambio más llamativo, más significativo, y lo has dicho muy bien, es ese corte de pelo que las convierte casi, bueno, pues en chicos, ¿no? Eso es lo más disruptivo quizás, primero porque la cabellera o el pelo largo se identifica como síntoma, signo de modernidad, de feminidad. Es un elemento constitutivo de la identidad femenina, se cuida mucho, pero se considera que es propio de la mujer. Ese corte que deja la nuca al aire, que es totalmente, casi algo erótico, ¿no? Poder ver esa parte del cuerpo en una mujer, lo que nos deja es algo mucho más radical. Nos ha cambiado por completo lo que se identifica con la feminidad, con elementos distintivos de la feminidad, pero es algo también muy práctico. Carmen de Burgos decía que era importante el pelo corto para la independencia femenina. Decía, la cabellera corta, que se puede lavar en pocos minutos, es la que corresponde a una mujer emancipada. Y emancipada se entiende por conquistar el derecho al trabajo. Con lo cual va en la línea de necesitar hacer actividades que hasta ese momento las mujeres no hacían. El tener que coger un transporte público que se está modernizando y se está extendiendo. El tener que ir a centros de trabajo, de oficina o de comercio donde habitualmente tampoco estaban en un número tan grande. De ir a la universidad, de ir a estudiar. Una mujer tenía que cumplir con un horario, no podía dedicar horas ya a ese cuidado de el pelo, del atuendo. Necesitaba algo mucho más práctico, que fuera mucho más funcional. Y claro, eso en cierto sentido también tiene un desafío, porque es ir ocupando el mismo espacio que ocupan los hombres en la sociedad. y que esa vestimenta se lo está permitiendo, se lo está aportando, que desafía también el límite de hasta dónde puede enseñar o cómo puede vestir o qué implica con esa forma de vestirse a sí mismas y presentarse en público, ¿no?
Bueno, ya Sofía nos ha citado a varias mujeres importantes que abrieron brecha con sus escritos. Algunas de ellas además participaron en fundación de asociaciones feministas, promovieron actividades culturales. Pero, claro, eran mujeres que provenían obviamente de medios cultos, burgueses. Yo no sé qué influencia real tuvieron en un país como el de hace 100 años, que era eminentemente rural, con una elevada tasa de analfabetismo y evidentemente anclado en el patriarcalismo y bajo la severa tutela de la Iglesia.
Claro, la pregunta, Juan, es muy pertinente porque a veces estas mujeres, sobre todo en ámbitos urbanos, en grandes ciudades, nos pueden desdibujar un poco la sociedad. Es verdad que se va extendiendo una nueva forma de vestirse, de peinarse y de comportarse socialmente, pero no deja de ser una sociedad todavía muy marcada por un entorno no rural tradicional, evidentemente con un dominio del elemento eclesiástico y de esa sociedad, bueno, patriarcal. No podemos tampoco dejar que se nos desdibuje, pero sí que podemos pensar que no todas las mujeres que van a estudiar tienen o su origen es una clase media alta. En ocasiones también es una zona rural que por los padres, por ejemplo, que se dediquen al comercio o sean viajantes, tienen una situación que las permite salir de esos entornos. Van a las grandes ciudades, cambian la forma de vestirse, cambian la forma de comportarse, pero vuelven a sus casas. Y cuando vuelven a sus casas, en cierto modo, ellas vuelven siendo, bueno, pues esa moderna, ¿no? Que también puede servir de referente para otras en entornos más pequeñitos o más rurales. Es difícil saber realmente la extensión del modelo. Obviamente no va a ser un modelo hegemónico. Estamos hablando de un fenómeno fundamentalmente urbano, pero investigadoras como Encarnación Lemus o con Consuelo Flecha han señalado que estas mujeres que van a las grandes ciudades o a las universidades a estudiar, cuando regresan, por ejemplo, a sus pueblos, sí que están ya proyectando en sí mismas ese modelo de mujer moderna, pueden inspirar a otras. Pero lo que tenemos que pensar normalmente es que su influencia o su proyección es limitada, no dejan de ser una minoría, no dejan de ser algo quizás que podríamos decir anómalo en el marco de la sociedad. Es importante que ellas estén ahí, que la prensa haga una cobertura tan grande y tan dedicada de cómo está cambiando el modelo de mujer, es fantástico, es fundamental, pero tenemos que pensar que la sociedad no cambia tan deprisa. Se ha normalizado, pero no quiere decir que todas las mujeres empiecen a comportarse así, aunque sí que es verdad que si vemos la prensa, ahí estoy pensando, por ejemplo, en Crónica, en el año 1932, hay un reportaje que las fotografías de Seller es preciosa, se las pregunta unas, con esta palabra, modistillas, que es como se llamaba a las modistas muchas veces, sobre los nuevos derechos femeninos, qué opinan del divorcio, ¿no?, de estas cuestiones que están en marcha en la República. Y la imagen es una imagen de mujeres con ropa típicamente que podríamos asociar a esa forma de vestir más corta, con el cabello también unas melenitas cortas, muy risueñas, evidentemente, porque la fotografía las representa de esa forma, bueno, un poco dulcificada también, pero son modernas a su manera. Obviamente no están en la universidad, obviamente no van a los debates intelectuales sobre cuál es el papel de la mujer y hasta dónde puede desarrollar sus estudios y su carrera, pero se han imbuido. Son entornos urbanos. Podemos pensar que la proyección hacia las zonas rurales depende de la relación que tengan con la ciudad más cercana, de la población que tengan, de la movilidad que haya. No es general, pero sí que vamos a pensar o podemos pensar que sí que emana al resto de la sociedad y sobre todo se normaliza.
¿Qué papel jugaron las asociaciones feministas en el surgimiento de estos nuevos modelos de mujer?
Pues encontramos casi un poco, Eva, la misma situación. Realmente en España, más o menos en la coyuntura 18-19, empiezan a multiplicarse las asociaciones feministas, empezando por Unión de Mujeres Españolas, o la más grande de todas, Asociación Nacional de Mujeres Españolas. También es verdad que las asociaciones, en el caso de España, en estas que tienen un corte laico o que dentro de su programa tienen una postura laica, por así decirlo, tienen enfrente o a su lado Acción Católica de la Mujer, que encarna, en cierto sentido, bueno, pues unos principios modernizadores dentro de un parámetro católico y también conservador, pero moderno a su manera. Ayudan a dinamizar el debate. Claro, es un debate que se mueve en unos círculos quizás excesivamente restringidos, pero están organizando conferencias, son las que van a elevar escritos. Dentro de esos grupos de sociabilidad de este tipo de asociaciones terminan encajando mujeres, bueno, pues como María de Maeztu, como Clara Campoamor o Victoria Kent, que al final son las que nos dinamizan, solo por poner tres ejemplos conocidos por todos, pues toda la intelectualidad y el movimiento feminista de aquellos años. Ellas son las que impulsarán instituciones como la Residencia de Señoritas para acoger a esas mujeres que van a la capital a estudiar y que realmente necesitan un sitio donde alojarse, porque si no, no las van a dejar ir a estudiar. Son las que impulsarán el Liceum Club también como un centro de debate y de transformación del papel de la mujer y de la sociedad, ¿no? Intentando llegar a cambiar lo que se espera de las mujeres y los derechos que puedan disfrutar. Pero realmente estamos moviéndonos en círculos elitistas, burgueses y a veces excesivamente reducidos. Pero sí que es verdad que a través de su actividad, bueno, la prensa la refleja y están intentando cambiar la situación. Casi todas, además, digamos que tienen unas líneas de actuación que van muy parecidas, aunque el asociacionismo esté atomizado, pero suelen coincidir en muchos puntos, ¿no? Y sí que están intentando abrir un debate y sobre todo sostenerlo en el tiempo, que se entienda que sus reivindicaciones son legítimas y que se las tiene que dar una respuesta, intentando dar un poco soporte a todas esas mujeres que se sienten inquietas, que creen que pueden hacer más en esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, son las que están dando la batalla de cara a los poderes públicos, a las instituciones, las que van a auspiciar asociaciones dentro del marco de la universidad, que lo que quieren es potenciar, por ejemplo, que las mujeres, bueno, pues tengan unas mejores condiciones educativas. Esa batalla sí que la están dando y es fundamental, pero numéricamente, obviamente, no es un fenómeno extendido, pero es importante que estén y que son las que, digamos, llevan un poco ese liderazgo.
Hay una frase, Sofía, de María Lejarraga, que se ha repetido muchas veces, que dice: gran parte de la impunidad masculina está en la ignorancia femenina. Esta, bueno, es claro, ya nos lo ha anticipado, que esta idea de que la educación era la llave de la autonomía y la conquista del espacio público, hasta entonces monopolizado por los varones, pues fue un principio fundamental para aquellas mujeres, para las modernas. Pero lo interesante es que además en esto coincidían, ya nos ha hablado de que había asociacionismos de diferentes sensibilidades, los había progresistas, los había católicos, conservadores, pero en este punto sí que coincidían, ¿verdad?
Sí, es claro, también es una cuestión que está relacionada con el círculo social en el que se mueven y la clase social a la que pertenecen. Por desgracia, la universidad sigue siendo un centro elitista, el acceso a los estudios superiores sigue siendo una cuestión elitista, y claro, ahí se encuentran mujeres que tienen un diferente devenir ideológico, pero que confluyen en un espacio que es netamente masculino, un no lugar para mujeres en muchos casos, donde van a coincidir, se van a encontrar y las aspiraciones son muy parecidas realmente, ¿no? Entonces, también hay una forma de entender el feminismo y la feminidad, muchas veces que intercambian o intercalan los dos términos, que se está construyendo. No todos entienden lo mismo por esa misma palabra, no todos se identifican con el apelativo de feministas y, por ejemplo, Acción Católica de la Mujer reivindica en algunos de sus escritos que ellos pertenecen a ese movimiento feminista. Luego hay un reconocimiento mutuo. Por ejemplo, Acción Católica de la Mujer saludará la acción de Clara Campoamor o de Victoria Kent en los tribunales cuando empiecen en su carrera como abogadas, por ejemplo. O hay una convivencia que va dentro del asociacionismo. Esa asociación universitaria femenina que os comentaba, va a haber un momento en el que convivan mujeres de perfil totalmente diferenciado en lo ideológico, como puede ser Matilde Wisi o Clara Campoamor con Pilar Careaga, una mujer de un pensamiento católico muchísimo más conservador, pero que es la primera ingeniera de este país. Entonces, claro, ahí entramos en diferentes elementos que ya nos mezclan una idea de que el papel de la mujer puede ser diferente con una percepción del mundo más conservador o más atravesada por el elemento católico. Pero lo que tienen todas claro, sea como sea, es que la necesaria formación de las mujeres para reclamar el sitio que les corresponde en la sociedad es algo a lo que no pueden renunciar y lo que van a estar reclamando desde diferentes sectores. Luego la cuestión de la independencia. ¿Hasta dónde llega esa independencia? Bueno, pues depende de ya lo que consideren que tiene perspectivas de futuro para un desarrollo personal de las mujeres. Ahí pueden divergir más. Por ejemplo, en cómo tienen que hacer la participación política. Puede haber más divergencia, pero por ejemplo, en el acceso a la educación es una de las cuestiones donde van más a estar de acuerdo entre ellas.
Los años 20 en el mundo occidental asisten a una toma de conciencia de las mujeres sobre sus derechos civiles y políticos. No deja de ser curioso que los primeros avances en este sentido se dieran precisamente aquí durante la dictadura de Primo de Rivera, a partir de 1923. ¿Esto cómo se explica?
Eva, es verdad que parece quizás un contrasentido, ¿no? Realmente no tendríamos que ver la dictadura de Primo de Rivera como el arranque o el inicio de esas primeras conquistas, sino como la eclosión quizás de un movimiento que viene trabajando con una anterioridad mucho mayor y más a largo plazo. Hay un concepto que manejan todas las mujeres más o menos, digamos, como una especie de lugar compartido o lugar común en los años 20, que es que ellas vienen de unas reivindicaciones que empezaron a articularse con mayor anterioridad, con mucha mayor anterioridad. Por ejemplo, todas en los años 20, tanto mujeres de un espectro más conservador como mujeres más progresistas, todas se consideran herederas de figuras como Concepción Arenal. Todas, sin distinción. De lo que nos hablan un poco es de que ellas son las nietas de Concepción Arenal. Concepción Arenal es de las primeras que había reivindicado esa necesidad de darle una formación a las mujeres y un desarrollo mucho más autónomo, con todas las matizaciones que podamos hacer. Nos viene de un proceso más largo de todas estas asociaciones de las que os he hecho referencia, de las figuras de estas mujeres que están reclamando el derecho al voto y con un debate que se abre entre finales del XIX y estas primeras décadas del siglo XX. ¿Qué sucede? Que eclosiona el movimiento con ese cambio, con esa modernización social y coincide en el espacio con pues la dictadura de Primo de Rivera, que sí que es verdad que tiene un interés o, digamos, está con una intencionalidad de abrirse hacia las mujeres o de señalar la idea de que las mujeres tienen un papel político dentro del régimen. Es lo que algunas investigadoras hablan de esa instrumentalización de las mujeres, especialmente de las mujeres en el caso de la dictadura de derechas, donde el parámetro mental encajaría mucho mejor. Es verdad que durante la dictadura está la promulgación de ese estatuto municipal, que es la primera vez que se reconocería ese derecho al voto a las mujeres cabeza de familia y que daría acceso a un voto en un número de como aproximadamente 1.800.000 mujeres. Pero claro, esas elecciones no llegaron a celebrarse nunca y además fueron una concesión parcial que fue muy criticada por sectores también feministas porque no reconocía la igualdad de todas las mujeres. Por los sectores demócratas obviamente fue también puesto en duda, pero son elementos que van confluyendo a la vez. La idea de integrar a las mujeres en el régimen dictatorial, que se sumen a ese apoyo del nuevo proyecto de país que tenía Primo de Rivera, por ejemplo, pero también otros elementos. En 1924, Clara Campoamor, Victoria Kent han terminado sus estudios de Derecho. En 1925 aparecen como las primeras colegiadas del Colegio de Abogados de Madrid. Tenemos los resultados de un proceso formativo y de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo que no se puede obviar o que no se puede desdeñar. Y eso, digamos que en una dictadura que necesita un apoyo social y dotarse también de unos apoyos sociales, encaja muy bien el intentar dar a las mujeres un reconocimiento de unos derechos que vienen demandando largo tiempo y con una insistencia de hacia los poderes públicos o dirigirse hacia los poderes públicos que es constante y creciendo, además. Es verdad también que luego tendríamos el ejemplo de la Asamblea Nacional Consultiva, donde aparecerían esas primeras mujeres asambleístas o esa especie de 13 primeras congresistas, por así decirlo. Pero realmente es intentar incorporar a las mujeres a la dictadura, pero en un proceso mucho más amplio.
Sí, bueno, pues hemos dado una serie de pinceladas de lo que imagino es un libro muchísimo más amplio y con mucho más detalle que nos ha presentado una de sus responsables. Juan, recuérdanos la ficha técnica.
Muy bien, sí. El libro se titula La aventura de la modernidad, los años 20 en España. Es una obra colectiva publicada por La Catarata y dentro de ella se encuentra el artículo en torno al cual hemos charlado hoy de Sofía Rodríguez Serrador, Las mujeres de los años 20, la sociedad en femenino plural.
Sofía, muchísimas gracias. Juan,
a vosotros.
Seguimos en nuestra dinámica un año más.
Eskerrik asko, Eva. Un placer.